Vamos a la segunda charla del día, me acaba de Baltasar, que va a hablar sobre el ámbito de valores.
Hola a todo el mundo. Primero, como siempre, me suelo presentar. Mi nombre es Baltasar Ortega, soy licenciado en Ciencias Físicas, soy profesor de secundaria, trabajo últimamente, suelo hablar a niños, para adolescentes. Soy profesor de la Universidad de Vida Real. Y la razón principal por la que estoy aquí es porque soy un usuario de cadena. No soy como la mayoría de vosotros, que sois desarrolladores, sois para mí casi como dioses, podéis hacer cosas que yo ni siquiera puedo soñar. Y gracias a mi amor por cadena, pues, creé un blog, se llama Cadena Blog, no sé si lo conocéis, no lo conocéis, le damos una charla arranca sobre Cadena Blog, si queréis contar más cosas sobre él. Y soy miembro de CADE España. Entonces, ya me conocéis, podéis pensar que me vi como un bicho raro, que cuando veo una pantalla negra con letras de fondo negro y letras blancas, me pongo a temblar y entro en un modo pánico, porque yo no sé hacer nada de esas cosas. O sea, a mí me gusta CADE por lo que me ofrece como usuario, y yo veo CADE como un usuario, como el típico, no sé si le sale alguna vez, pues CADE a vuestra madre. Ese soy yo, vuestra madre soy yo. Bien, el momento de CADE 4, el objetivo de esta charla es doble. El primero es convencer a la gente que no utiliza CADE 4, que no utiliza CADE 4, que lo empiece a utilizar. Y la gente que no conoce nada de CADE 4, mostrarle alguna de las potencialidades. La pregunta que hago es, ¿todo el mundo que utiliza CADE? ¿Cuánta gente utiliza CADE? Entonces, poco voy a convencer, porque ya tiene este aspecto es convencido, pero bien. Intentaré mostraros algunas cosas que igual sabéis o no sabéis. Para la gente que utiliza CADE 4 y lo ha utilizado en un pasado, pues la razón principal es porque ahora casi todo funciona. No voy a decir que todo, porque todo CADE es súper grande, es súper complicado y tiene muchas opciones, pero casi todo funciona más o menos bien. De hecho, estoy utilizando, espero que no peque, Calibra para hacer la presentación. Este es el stage, el Calibra para hacer la presentación. Y la gente que no ha probado, pues vamos a verle cuáles son las razones por las cuales creo que CADE 4 ahora es el mejor escritorio que existe en la actualidad. La primera razón y principal es que CADE 4 para el 4.10 es 100% configurable. Esa es la razón por la cual yo me enamoré de CADE 4, porque de CADE en general, porque las posibilidades de modificar tu escritorio al gusto es prácticamente infinita. El fondo de escritorio, supongo que sabréis, que se puede poner de todo tipo de formas. ¿Sabéis que podéis poner el escritorio con un marco detrás para tener el fondo de pantalla del mundo? ¿Lo sabíais? Y que se va moviendo del día y noche. ¿Lo sabíais? Supongo que sí. ¿Vale? El tipo de escritorio, bueno, que un tipo de escritorio que sea el típico de iconitos, o el tipo de plasmoides, o el tipo que queráis. Y todos sabéis que podemos poner cientos y cientos de plasmoides a nuestro gusto. ¿Vale? ¿Por qué hemos usado CADE? Porque es muy práctico. Desde manejar las ventanitas hasta cositas raras que no sé, a mí me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta tener una ventanita donde estoy trabajando y poder crear un vídeo pantalla completa. Entonces, supongo que sabéis que apretando el botón derecho y poniendo acciones, podemos poner mantener sobre las otras, ¿no? Si hago eso, lo que ocurre es que la ventana se pone sobre las otras. ¿De acuerdo? Esto yo lo he visto en CADE, en medio de otros sistemas operativos, lo he buscado en Oscar. Y si no está, pues a lo mejor hay que poner un programa al final, pero CADE ya se lo proporciona. Pero lo bonito de CADE es que incluso aquí lo puedo hacer. Así que tengo que hacer cuántas cositas. Tengo que hacer una, dos, tres opciones para poner la ventana arriba. Pero bueno, la potencia de CADE es tan grande que yo incluso puedo poner un botoncito a cualquier tema de escritorio. y no tengo que hacer ni las tres opciones. Y con eso, cientos de cosas. Es decir, el tema que sea, sea tan práctico, es decir, que si tiene muchas opciones para configurar, y encima puedo hacerlo, que todavía sea más sentido hacerlo. Alguien que cae, sea súper práctico. El Clipper, ¿lo conocéis? Clipper, lo tenemos por aquí. Un Clipper por aquí. Incluso cuando escribo directamente, ahora no sé si me saldrá, ya me hace una búsqueda de la palabra que, o de la copia que hizo anteriormente. O yo soy blogger, por tanto, utilizar el KSnapshot para mí es básico. Tener un capturador de pantalla es básico. Pero es que nosotros tenemos un capturador de pantalla que ya viene por defecto en la distribución, en nuestro KDE, es súper, súper, súper potente. Porque no solo hace una región rectangular, sino que la ventana baja del cursor, o una región a mano alzada, es decir, puede hacer tonterías. Esto no va a pasar, pero bueno, es bonito tenerlo. De capturar un trocito así de pantalla. No es la que servirá, capturar un trozo de pantalla irregular, pero puedes hacerlo. Seguramente habrá un momentito en tu vida que igual te hace falta para capturar todo. Haz un corazoncito de interés a tu novia, pues ya. Pues ahí tenemos la captura de pantalla. Y después, por ejemplo, enviarlo ya directamente a unos cuantos sitios. Se me carga un poco de verdad porque está haciendo una hora, pues bueno, sale o no sale. Así. A ver, son tantos sitios que cargan de verdad. Pues enviarlo directamente a todos estos sitios para, por ejemplo, envío a su foto para editarla. Claro, evidentemente en los otros sistemas seguramente tú podrás tener esta aplicación. Pero la cuestión es que con cada ella te viene directamente. Tienes ya toda la potencia en tus manos simplemente haciendo una breve instalación. Otra razón, las aplicaciones. No, las aplicaciones son extremadamente potentes. No sé si, bueno, si utilizas Dolphin veréis que es muy manejable, es súper guay, puedo dividir en ventanas, configurar como me da la gana, poner un panel aquí, un panel al otro, abrir una consola abajo, esa cosa negra tan rara que utilizáis, pues te puedo abrir abajo, que sirve para cosas, eso dicen, ¿vale? Y es una aplicación fantástica. No sé si os acordáis cuando salió Dolphin, ¿a cuánto le gustó Dolphin cuando salió en la primera versión? Levantar la mano, va a ser dos personas. ¿Y ahora cuántas personas les gusta Dolphin tal como está actualmente? Yo creo que es un ejemplo de una aplicación que no se suministra. Yo también ahora estoy llamado Dolphin. Me parece una fantástica aplicación. Cuando no veo un sistema operativo, y yo por razones de trabajo muchas veces tengo que tratar con otros sistemas operativos, me veo enclaustrado con el navegador, mientras que con Dolphin puedes hacer cosas muy rápidas y de forma muy práctica. Todos sabéis que puedo coger esta barra aquí, llevarla acá. Supongo que será la configuración de la pantalla. Puedo ponerlo aquí. Más chiquito, crear las pestañitas. Todas esas cosas son fantásticas. Puedo dividir una y otra si se me por allá. ¿Vale? Etcétera. Dolphin es una aplicación fantástica. O, por ejemplo, no sé si os he dado cuenta que ya incluso es capaz de renombrar en línea múltiples documentos. Exactamente, no lo nombras solo. No hace falta ya utilizar RNN para hacer esto. Utilizas RNN para renombrar archivos masivos más complicados, pero sencillos, docking ya te lo hace. Es decir, es docking luego es el ejemplo perfecto de una aplicación que nació con cierta polémica, es un poco lo que pasó con KDE 4. Nació un poco así renqueante, pero ha ido evolucionando de forma fabulosa la superficie. Para mí el mejor explorador de archivos que hay. Y ahora le hablamos otro de una aplicación, no sé cómo lo dicen vosotros, de fotografías. Pero no sé si conocéis Digicam, supongo que sí. ¿Vale? Digicam es una maravilla que tiene KDE, pero una verdadera maravilla. Porque no solo es un visor de imágenes fabuloso, sino que es un gestor y a la hora de trabajar con las imágenes es fabuloso. Les puedes poner etiquetas, las puedes directamente abrirlas para editarlas. Incluso hay una cosa que el otro día, utilizando muchas imágenes, tuve problemas, que coger imágenes y muchas imágenes, trabajar con ellas, por ejemplo, para cambiar el color o cambiar el formato, etc. Incluso tiene una cosita que se llama gestor de por proceso, gestor de cola, de archivos cola, que lo suba, todos, y dice, pues bueno, yo quiero convertir esto a blanco y negro. Pues por eso me convierte en blanco y negro. Y ahora yo quiero poner plano de película. Y que lo conviertas todo, pues, a PGF, que no tengo idea lo que es. Pero por hacerlo, pues lo puedo hacer. Ya dices, ejecuta. Y el suelo ya te ejecuta todo por bloques. Es decir, la potencia que tienen las aplicaciones KDE para un usuario estándar son bárbaras. Pero realmente bárbaras. De hecho, creo que uno de los errores que estamos cometiendo es no saber vender nuestro producto. Porque tenemos mucho que ofrecer y la gran mayoría de la gente que utiliza los ordenadores para escribir cartas, para manejar fotografías, para ver un vídeo y navegar por internet, con nuestro secreto de KDE, fliparía. Y estaría súper contento si no venía a buscar alternativas privadas. Funciona, pero no le gusta que se hagan de otro. Bueno. No se queda como tiempo. Razones. No sé si se ve bien. ¿Puedo ver la fundación? ¿Por qué me gusta caer? Fácilmente por su evolución. Porque desde que salió KDE 4 que lo miraba, se quedaba a la actualidad que sale KDE 4 y 10, la evolución en estos 5 años parece mucho tiempo para un proyecto, pero es que es asombroso. Es asombroso que cada 6 meses, aunque ahora se está discutiendo otras cosas, que cada 6 meses se puedan lanzar una nueva versión de KDE mejor que la anterior. Y no sé si vosotros. Un poco como aquellos, la versión de 4.10 es francamente buena, muy buena. ¿Vale? Ese grupo de trabajo que mes a mes, cada 6 meses acaba de lanzar algo bueno y cada mes una corrección de bugs, de errores, de mejores soluciones, es que es fantástico. Es una versión que es, no sé si otros proyectos pueden hacerlo. Y también me gusta porque no se estanca, aunque hay gente que puede mirar que se está estancando en algunas cositas. Para mí, yo creo que no es así. Y el hecho es que esa gente opine eso. Que es decir, que hay gente inquieta dentro de KDE que no quiere que eso que se estanque. Y entonces, esto lo normaliza. El Moon Discover, que ayer lo vimos por Alex, es un gran instalador gráfico. Brad McPhee, que después tengo una charla con nosotros sobre el plasma, es fantástico, a un cloud, por a hablar de otras aplicaciones que hay que poquito a poquito hacen que cada vez sea mejor. Y he conseguido hacer prácticamente toda la charla, es decir, que Plasma KV4 para mí es muy bonito, súper, súper, súper bonito, es súper agradable de ver. No es lo mismo trabajar en un sistema operativo en el que las cosas cada uno tienen su forma, a trabajar con KDE, donde las afirmaciones de cada win, el manejo de ventanas, casi todas las aplicaciones se comportan de forma igual. Yo tengo un menú común de lugares favoritos, común a todas mis aplicaciones, y que puedo yo mismo personalizar. Esto es fantástico. Y bueno, y hay una última razón por la cual me gusta KDE, incluso el estudio de KDE, y es la comunidad. Realmente, si yo estoy aquí y cada vez me gusta más KDE y hago presentaciones y soy un pesado con mis amigos y algunos me han dejado de hablar porque ya está bien, déjame en paz, yo quiero seguir con mi sistema operativo, pues por la comunidad. Encontrarme, a sabor, parece lo que dijo Alex ayer, que encontrarse una comunidad abierta en la cual, aunque no seas como ellos, sea un usuario que no tiene ni idea de programación, me han cogido con los brazos abiertos. Eso no tiene precio. Eso es una cosa muy, muy buena. Y ahora, pues, si queréis hacer alguna pregunta.
¿Cómo conociste KDE y por qué te animaste a involucrarte más? ¿Cuándo fue?
¿Cómo conocí KDE?
Sí.
Mi historia de KDE fue lo compresa como todo. Yo utilizaba un lugar privado, no me gustaba la estética, ni las funcionalidades, siempre estaba probando cosas patches por encima.
Sí.
Segundo, pues no estaba satisfecho ni con el Explorador, ni con nada. Y siempre estaba poniendo parches para que fuese más bonito, que fuese más funcional. Pues, al final dije, bueno, vamos a probar Linux. Estuve probando varias distribuciones en Linux y el mayor problema que tenía era justamente un modem USB. Si os acordáis, es un modem USB para Internet. Pues vale, pues imagínate para un usuario como yo, de pantalla negra pálido, intentar instalar y configurar un modem USB con funcionar en Internet. Pues, porque no sé cuántas funciones. Yo no sabía que estaba utilizando KDE, yo instalé una SUSE, porque no era ni una SUSE, era una SUSE, conseguí instalárselo y dentro estaba KDE. Pues, ¿sabes? Dentro está KDE, voy a ver. Había visto Nome, pero Nome me parecía con menos potencia para lo que yo quería, para retocar el escritorio, poner las cosas donde me da, pues al final pues me quedé con KDE y era KDE 3.5 por aquella época. Y lo que ocurrió es que me di cuenta de que un usuario como yo que tenía muchas dificultades para hacer las cosas de forma gráfica, no había alguien que sustituyera bien, no había un blog, o no había nadie que le explicara, tienes que hacer esto y esto y esto, y paso a paso, porque vosotros lo decís, esto se hace así, va. Y lo sabéis, lo entendéis, pero nosotros no. Y por esa es la razón por la cual yo empecé a involucrarme en este mundillo, para intentar mostrar a la gente, usuario como yo, que otro mundo es posible, que otro sistema operativo es posible y que otro escritorio mucho mejor de lo que tienen actualmente sus ordenadores será así. No sé si he contestado la pregunta.
Hola, como educador, sea escritor o profesor, ¿qué ha supuesto para ti KDE o sistemas operativos libres? Si ayudas a en tu escuela a involucrar a
tema, el problema de... Soy un pesado y mis alumnos ya lo saben. De hecho, he conseguido... Les hago charlas, les pongo cuñas. Cuando hago una presentación, hago que el cubo rote, la cual cosa les flipa. ¿Vale? Cuando estaba la opción de nieve, pues a mí se es que me escapaba, los niños quedaban ocupados. Entonces les llamaba la atención que hubiese algo que hiciese cosas tan chulas. Entonces, yo poco a poco intento explicarles que es el software libre, que hay una alternativa. En mi colegio utilizamos Ubuntu, no podemos utilizar Ubuntu, porque los ordenadores son bastante viejos, apenas tienen 128 de RAM, es horrible, con lo cual no puedo utilizar acá dentro. Entonces, mis presentaciones lo hago. Salen, utilizo un ordenador y ven este logo de aquí tan raro, y dicen, ¿eso qué es? Y todo eso lo explico. Y para mí ha significado intentar explicarles que otro sistema operativo es posible, que otro escritorio es posible, que no tienen por qué estar centrados en las ventanitas de siempre, que hay otra cosa afuera. Y para mí, personalmente, me ha sido muy útil. Me ha abierto mucho la mente para hacerlo. He intentado que participen en el mundo del CODEIN, mis alumnos, con escaso éxito, porque claro, también parte de culpa mía, porque algo se ha ido bien, pero ahora yo lo intentaré. Cada vez estoy intentando con mis alumnos, como mínimo, no que lo utilicen, pero que lo conozcan. Y he conseguido que varios lo conozcan, lo utilicen, incluso se estén poniendo ya, se estén metiendo en foros de SUSE, en GDT, que vean que el software libre es una cosa positiva para todos.
Antes, cuando estabas con el Casinoxo, has mostrado la funcionalidad de capturar figuras irregulares y la opción de enviar a 30 sitios de la que está un error a abrir. ¿Realmente son ventajas tener esas funcionalidades?
Quizás no parece que están escondidas o si eran avanzadas, pero sí son ventajas porque tuvieran la libertad de utilizarlas o no utilizarlas. Nunca sabes realmente cuándo te va a hacer falta las cosas. Si las tienes, ¿por qué no? No sé dónde veo el problema. ¿Dónde es el problema?
Por lo tanto, que me cueste 4 segundos abrir al enviar.
Quizás debería simplificarse, ¿vale? Pero no es una cosa que suele hacer muy agudo. A lo mejor tenían que poner, no sé si es desarrollador, pero poner un signo inteligente que solamente demuestre las más comunes. Y un botón de avanzado para las más extrañas, no sé, quizás sí, y nada, podría prohibirse eso, pero si tiene esa capacidad, ¿por qué no mostrarlo? ¿Por qué no tenerlo? A capturar la mano alzada, pues a lo mejor para un blog no interesa, pero si es un diseñador y quieres capturar este trocito de aquí, pues adelantas un poco de faena si lo haces a mano alzada. Creo que cuantas más opciones no es peor, yo creo que es mejor, más opciones mejor. Después quizás discutamos si es mejor poner de una forma o poner de otra forma, en un botón de avanzado o en un botón de switch. Ya podemos discutirlo, pero ¿por qué no?
Me gustaría decir una cosa de la aplicación esta. Yo alguna vez sí que lo he hecho servir. Cuando tienes que hacer un manual, mucha gente lo que hace es coge la pantalla azul, se lo pasa a LibreOffice, a Calibre, lo que quiera, y luego ahí lo recorta o antes lo ha pasado a cualquier otra aplicación. Y ya lo puedes hacer directamente con el propio pantallazo. Recortas, coges la parte que quieres, nosotros hacer un poco más redondito, bueno, ya son cosas que no vas a utilizar todos los días, pero a lo mejor una vez cada mil, pero ahí la tienes. Ahí es lo que comentaba antes. Quizás no es la opción que tiene que aparecer primera, quizás debería ser de la última, pero siempre está bien tener pago más si quieres. O sea, que no te quedes.
Eso es más que una tablet, una captura gráfica, la mano alzada puede ser bastante
desde otros entornos, de otros escritorios o de otras formas de interactuar con los sistemas, con computadores, contarles, ¿hay algo que quizá tú piensas que deberíamos de integrar o que se debería integrar en KDE?
¿Me refieres que si hay alguna cosa en otro sistema operativo que debemos integrar en KDE?
Algo que a lo mejor puede echar de menos y que no estaría de más, pues añadir y poner esa funcionalidad. Antes comentaba, por ejemplo, el tema estético o el tema de los temas de cómo los gestionas Genome, que deberían de integrarse en KDE porque sería una mejora. Si tú ves alguna, en cuestión de usabilidad.
Sí, yo veo una. Estaría muy bien tener un botón, de alguna forma, que dijera, coge toda mi configuración de usuario y guárdalo en tal sitio. Y yo me cojo mi ordenador, lo formateo, lo pongo un nuevo KDE y al cargo mi configuración de usuario que tenía, porque si no me pasó X tiempo poniendo al puesto. No sé si me explico. Ese botoncito de guardar todo, es decir, mi screen fondo, mi tema, mis iconos, todo en un botoncito, en un archivito, exportar e importar. Igual existe. Pero yo no lo desconozco.
Está bien lo que aportas porque realmente se puede hacer. Tú lo único que tienes que guardar es lo que es la carpeta KDE.KDE4 en tu home y realmente, pues, básicamente recuperas toda la configuración, ¿no? Pero eso es algo que está oculto. Tú no sabes, y, pero que te gustaría hacer, ¿no? Pero bueno, está bien que lo comentes.
Sí que conozco KDE4, la carpetita esta, la conozco, pero claro, lo que yo lo veo desde el punto de vista de un usuario normal. Un usuario que no tiene por qué buscar archivos ocultos ni saber qué escoger esta, sino que yo creo que fuese una opción de System Settings, restaurar antiguo KDE o restaurar KDE. Pues es por importar un documento, que sí, debe ser fácil, por lo que tú dices, pero estaría bien que fuese una opción más, en ese sentido. Igual que se puso restaurar la barra de abajo por defecto, que fue una gran aportación, porque por ejemplo, mis alumnos lo primero que hacían era cargarse el resto de tareas, con lo cual empezaban a abrir, minimizaban, desaparecían, abrían otra, y si no tenían 500 aplicaciones abiertas, que eran mil.